Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad está relacionada e influida por factores diversos, biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. El erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el género son los componentes de la sexualidad cuya interacción conforma la orientación sexual. La Asociación Mundial de Sexología hace referencia a una serie de derechos que tiene la persona por ser persona, como es el conocimiento científico, el derecho a la educación sexual integral. Para educar en sexualidad hay muchos medios, mecanismos, acciones. Últimamente se está poniendo de moda esas reuniones de Tupper Sex a domicilio, una forma de educar distinta a la tradicional, en la que se muestra una serie de elementos que pueden servir para no solamente estimular a la persona en cuestión, sino educarla en desarrollar su sexualidad después de una educación basada tradicionalmente en la represión, en el miedo, en los tabúes y en los temores. Para hablarnos sobre esta cuestión, tenemos con nosotros a nuestra especialista en sexología y psicóloga, Nieves Soto. ¿Qué tal, Nieves?
Hola, buenas tardes.
Si vamos a hablar de sexualidad, sería menester necesario que definiéramos la sexualidad. ¿Qué es para ti la sexualidad?
La sexualidad podríamos definirla como el conjunto de elementos que forman parte de una persona. Vamos a englobarla dentro de la vida de una persona. Estaría el área social, igual que está el área laboral, familiar, está el área sexual, y es una parte, como bien has dicho, por la Organización Mundial de la Salud, muy importante, porque de ella se deriva la vida saludable de una persona. Entonces, la sexualidad es todo aquello que engloba los temas sexuales de una persona, ya sean individuales o en pareja, y todo lo que conlleva, pues, el placer, el erotismo y todo lo que se refiere a contacto sexual con el cuerpo.
Nieves, has propuesto este tema, me gustaría saber el porqué y qué nos quieres indicar inicialmente.
Mi interés por proponer el tema es porque trabajo con parejas y hace, pues, aproximadamente cerca de un año me propusieron la reunión esta per se. Y yo lo vi bastante positivo porque me venía muy bien para trabajar con mis clientes, para tener la información disponible de los productos que hay en el mercado a la hora yo de trabajar con ellos y mandarles un producto en concreto. Acepté, no me dedico a eso, las hago de vez en cuando porque la gente se entera, te conoce, y por ello quería hablar del tema para que la gente no lo vea como algo morboso, negativo y despectivo del sexo, sino una parte más para acercar la sexualidad a la gente y que deje de ser tabú.
Vamos a presentar a nuestros colaboradores. Estefan Luqui, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Enrique.
Patricia Martín.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Cuando queráis.
Bueno, yo empezaría preguntándola sobre qué juguetes eróticos nos podría recomendar, pues, a las personas que a lo mejor no tenemos una actividad sexual normal para estimularla.
Normal te refieres a que no tienes habitualmente mucha relación. Hay muchos juguetes eróticos. Estarían, por una parte, los vibradores y luego los dildos. Explico, los dildos son, antiguamente se llamaban consoladores, que ni vibran ni nada, son simplemente una simulación de un pene. Ya se ha quitado la connotación negativa de llamarle consolador porque no consuela, es para una diversión. Y luego estarían los vibradores, Están los tradicionales, tienen la forma del pene. Ahora hay mucha variedad de vibrador, porque están los que tienen estimulador de clítoris incorporado. Entonces, pues estaría el pene que introducimos en la vagina y luego por la parte externa se quedaría la parte de clítoris. También están los vibradores acuáticos. Si nunca han tenido contacto con productos de este tipo, empezaríamos por uno más sencillito. Más que nada, pues el contacto negativo que te puede dar, pues el dolor. Depende también si has practicado o no sexo. Si has practicado sexo, pues ya tienes más experiencia. Si no, pues uno más pequeñito. Hay mucha variedad, entonces pues ir cogiendo cada vez, pues a lo mejor uno más grande, primero sin pila, luego con pilas que vibren. Cada persona es un mundo, por eso pues estas personas hacen una reunión, se expone y ven los productos y se acerca a ellos.
Yo veo que no solamente el objetivo es informar sobre sexualidad o dudas que tengan las personas, sino a mi parecer el objetivo prioritario es vender. Las empresas, quienes tienen la producción de todos estos juguetes eróticos, esa es la finalidad. Entonces, tú que eres sexóloga, todos los seres humanos tenemos el derecho a tener el conocimiento de una sexualidad integral y equilibrada. ¿Qué otro medio sería el adecuado para no ser nosotros víctima del consumismo y manipulación económica y también adquirir el conocimiento de una sexualidad equilibrada?
Por supuesto, uno de los objetivos que se tiene cuando se hace una reunión es vender. Porque son empresas las que apoyan estas reuniones. También es verdad que hay que diferenciar empresas y empresas, entonces habrá que informarse a la hora de hacer una reunión o de buscar a alguien, el ver si esa persona está asesorada por un psicólogo, por un sexólogo sobre todo, porque en mi caso yo sí acepté esto porque yo soy sexóloga, me vale para parejas, yo trabajo con parejas. Mi objetivo, ya te lo digo, no es vender, porque lógicamente la comercial sexóloga soy yo, se lleva muy poquito, entonces tendrías que dedicarte a ello diariamente para poder ganar un tanto por ciento positivo. Entonces sí que es verdad que habrá que diferenciar, como en todo, las personas que solo quieren vender y entonces les da igual los productos que escojan, porque a lo mejor son más pornográficos que otra cosa, pero hay empresas, por ejemplo, Sextime es donde yo trabajo y Missixsex es la otra a la que luego comentaré que le he facilitado una guía de sexualidad. Los productos son más eróticos, más delicados, y la finalidad es un poco acercar esa sexualidad a la mujer, que muchas veces ha estado oculta. Se pretende vender, claro está, pero sí que hay una parte formativa.
Y sobre todo una parte lúdica, ¿no?
Pero es positivo, y es bueno porque las mujeres lo toman así, como que lo introducen en su vida. O sea, se divierten, preguntan, aparte la que te hace la reunión, ¿no? La anfitriona, suponemos que le llama a una serie de amigas conocidas, que entre ellas hay un buen rollo, con lo cual se crea un clima muy positivo para ver la sexualidad aún más positiva y no verla con tabúes, porque claro, esto no se queda ahí, sino esto abre las puertas a que la persona pueda decir, ostras, pues yo tengo un problema, voy a consultar a alguien, o mira, si esta chica sabe, pues... Y no quedarse con el problema, que a lo mejor muchas veces están haciéndolo. Entonces sí que es verdad que es una parte lúdica, claro, y se mueren de la risa y a veces no te dejan ni seguir con la explicación. Pero eso es positivo y se saca mucho provecho de esto.
¿Cómo relacionarías todo el tema de juventud y acceso a toda esta, entre comillas, diversión? Aunque yo lo considero como parte esencial de una persona, todo lo que relaciona al amor y la sexualidad, creo que para mí es una cosa importantísima en la vida. ¿Hay, digamos, alguna edad a la cual ya es aconsejable conocerse a sí mismo y luego conocer la sexualidad de las otras personas? ¿Cómo se podría relacionar eso con la juventud, sexualidad y juventud?
Desde que somos bebés tenemos sexualidad, porque desde que tenemos conocimiento nos rozamos y sentimos placer, únicamente que no se vincula eso con sexualidad. Sí que el bebé cuando le roza ya tiene una erección, ya ve que siente algo, entonces desde que nacemos ya tenemos sexo, únicamente que después por el aprendizaje lo vamos moldeando y ya sabemos que no tenemos que ir desnudos, una serie de aprendizajes. Cuando llega la adolescencia es cuando empieza a lo mejor lo que sería más serio, ¿no? En cuanto a sexo, porque ya la mujer se hace mujer, el hombre ya tiene vello púbico y empieza a tontear con las chicas. Esa sería la época en la que la persona empieza, fuera de lo que hemos dicho, que los niños también se masturban. Es ahí en la adolescencia, 12, 13, 14 años, cuando se empieza uno pues a explorar, a ver el cuerpo, y en esa primera época lo de los juguetes eróticos queda un poco grande, pero sí que es verdad que hay cosas, lo que he dicho antes, más pequeñitas, pero claro, ¿cómo va un adolescente a comprar esto? No sería a lo mejor aconsejable. Luego pasa otra época, pues la de 17, 18 años, cuando ya uno se ha explorado, que empieza a explorar el cuerpo del otro. Y ahí pues también coge los juguetes eróticos, porque esto sí que es verdad, los juguetes eróticos es para uno mismo y para el otro. No vamos a decir que esto solo lo usen personas solteras. Sí que es verdad que estas reuniones se hacen para personas de 20 y pico en adelante. cuando se considera que uno ya conoce su cuerpo, ya conoce el del otro, porque lógicamente no le vamos a dar un aparato y no va a saber, vamos, tiene que conocerse muy bien para no hacerse daño, para saber tratarlo.
¿Qué tipo de personas van a estas reuniones? ¿Si van más hombres o van más mujeres? ¿Y qué tipo de personas dentro de ellos son los que buscan más estos objetos eróticos?
A las dos empresas con las que yo trabajo, y creo que la inmensa mayoría, hace reuniones únicamente para mujeres, porque se considera que la mujer a lo mejor es la que más tabúes ha tenido a la hora de ir a una tienda erótica, ya que estas tiendas eróticas, mal llamadas sex shops, ahora ya es mejor llamarlas así, estaban muy vinculadas a hombres y entonces eran más pornográficas que eróticas. La cosa ha cambiado y ahora son más tiendas eróticas donde pues se cuida mucho la lencería, más vinculadas a mujeres. Se parte de la base de que las mujeres tienen menos contacto con estos juguetes y productos, entonces las reuniones en principio se hacen para ellas. Sí que es verdad que algunas ya han hecho mixtas, es otro rollo, hacen cosas a lo mejor en pareja, que puede ser también muy simpático. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres entre ellas se cortan menos que a lo mejor que si hay un hombre y te ve comprar un vibrador, les choca. O sea, es como, le da mucha vergüenza todavía. Entonces, ese es un paso secundario, porque primero hay que probar entre ellas. Las reuniones que he hecho para más mayorcitas, que no muy mayorcitas, pero de 30 y a 40 y, sí que es verdad que han comprado a lo mejor productos más grandes. Las más jovencitas son más conservadoras. Vibradores, pues sí que han optado por a lo mejor vibradores más grandes, más gruesos. Y las jovencitas pues son a lo mejor más recatadas, ¿no? Porque a lo mejor les da más vergüenza o porque piensan que eso es demasiado vasto, pues se llevan a lo mejor cosas más pequeñitas. Depende de la necesidad de cada uno, pues si te va mal en pareja y preguntas a un psicólogo sexólogo y te aconseja un juego erótico, juegos de mesa como juegos de cartas, y son muy chulos donde se divierte uno mucho y no tiene por qué salir nada sexual. Yo recuerdo un juego que se llama Sensaciones, son preguntas, es una ruletita, bueno, darle un masaje a tu pareja con tu mano en su cabeza o con tu pie en su pecho, son cosas así para divertirse y reírse, y a veces eso une más a una pareja que a lo mejor pues otra cosa, que depende un poco de la necesidad, de lo que quiera, de lo que busque. Pues si quiere darse un masaje con su pareja, pues lógicamente comprará un aceite. Si lo que necesita es un lubricante porque lubrica menos o porque se va a comprar un juguete, con juguetes siempre se aconseja lubricante.
Os recuerdo que estamos hablando sobre sexualidad y esas reuniones de Tupper Sex que se celebran, desarrollan en los domicilios particulares. Tenemos con nosotros, para hablarnos sobre este tema, a la psicóloga Nieves Soto, que nos está informando sobre un tipo de reuniones que aquí en España por lo menos no es demasiado frecuente, pero parece ser que sí lo va a ser en breve plazo de tiempo. Nieves, a mí me gustaría preguntarte, en una sociedad como la española, patriarcal, machista, que la mujer de la pareja participe en ese tipo de reuniones y además sea la que genere la iniciativa en el sexo a través de ese tipo de artilugios o elementos de estimulación sexual, ¿cómo lo percibe el hombre? ¿Lo acepta? ¿Va la mujer a ese tipo de reuniones con la connivencia, el apoyo de su pareja, o es un mundo completamente al margen que al hombre le cuesta adaptarse a él?
Lógicamente de todo, yo conozco lo que las personas que vienen a las reuniones me comentan. También cuando son parejas mías, ahí yo lo tengo más controlado, pero hay mujeres que vienen y me dicen, mi marido está encantado, que le lleve algo, que no me compre solo para mí, bueno. Ahí ya pues yo le comento siempre que esto es algo para dos y que se puede usar siempre con el marido. También es verdad que hay otras, o que directamente no lo han dicho, porque les da vergüenza, porque fíjate tú, por eso que decías, ¿no? Por el machismo que muchos hombres aún tienen y piensan que la sexualidad es masculina y dónde va una mujer a comprar, ni mucho menos nada, para tener la iniciativa. Estas mujeres que callan y que como dicen, no, yo no le he dicho nada, suponemos que es porque tienen este tipo de maridos más machistas. Luego hay otras que me dicen, me ha dicho que a ver qué hacemos ahí, que se crea como un ambiente negativo. ¿Y qué te van a explicar ahí que tú no sepas y no te compres porque tú ya tienes uno? Ese comentario, por ejemplo, es muy general, el decir, pero ¿para qué tú quieres un vibrador si tú lo tienes todos los días en casa? Entonces, es un comentario muy machista, vamos a decir en general porque no es todos, le gustaría practicarse eso diario. Entonces no entienden, si con ellos no, ¿por qué luego van a tener un amiguito en casa? No entienden para nada que la mujer, igual que el hombre, tiene necesidades sexuales íntimas donde poder explorar su cuerpo y, por supuesto, puede masturbarse ella sin necesidad de él. Entonces, claro, esos comentarios, pues ahí se les ve el plumero a este tipo de hombres.
¿Qué consejos darías a las parejas que tienen 20 o 30 años de casados o más para renovar su vida sexual? Ya que sabemos que toda actividad que se practica continua y continuamente cansa, todo en la vida cansa, nos cansa. ¿Qué deberían hacer o qué le sugieres a estas parejas que ya tienen muchos años de convivencia, de pronto para motivar su vida sexual?
Los productos eróticos son muy positivos para esto que me comentas, porque muchas veces la rutina, la monotonía del día a día les lleva a practicar sexo siempre de la misma manera, a la misma hora, en el mismo lugar. Entonces se trata de cambiar esa rutina. Primeramente es cambiar, variar la postura sobre todo, variar el lugar, incluso probar cosas nuevas en distintos lugares y, como no, pues introducir algún juguete para poder intercambiarlo y reíros, porque es muy importante en la sexualidad. También para parejas que hablan de rutina y monotonía están los aceites para darse masajes, para reactivar, ¿no?, la memoria de la piel. Es muy, muy bueno. Que no sea siempre la misma cosa, ¿no?, el caer en la rutina de coito porque toca. Que sepan que los prolegómenos, que es todo lo anterior, que también es sexualidad, es muy importante. Entonces, estas parejas suelen perder esta parte previa, los previos del coito, y suelen olvidarse de ellos. Entonces hay que fomentarlos, ¿cómo? Con masajitos, caricias, comprándose lencería nueva, comprar algún juego donde entretenerse, que no se empiece siempre de la misma forma.
Irse fuera, desconectar de todo y dedicárselo el uno al otro y estar
sí,
por el uno por el otro.
Lo de cambiar de lugar iba un poco por esto, porque se da mucho que cuando cambias te vas a un hotel un fin de semana. Hemos ido y no hemos parado. Esto es, estás en la casa, en el mismo ambiente con los niños y eso pues cae en rutina.
El trabajo, la hipoteca, los recibos y todo eso, quieras o no. A modo de curiosidad, ¿cómo es el tema de los precios?
Los productos eróticos son caros. Un vibrador normalito, 39-40 euros, perfectamente, normalito. Si vamos aumentándole las características y el tamaño sobre todo, es más caro, pero 70-80 euros perfectamente. Luego hay otro tipo de cosas, los juegos también, hay jueguecitos más económicos. Hay variedad, lo que pasa es que depende de lo que tú quieras. No es la justificación para decir no lo compro, es que realmente hay para todos. Lubricante, aceites, pues hay muchas marcas y tipos, entonces están más baratitos para la gente que no tiene mucha economía, pero también están pues los de cristal, que tienen una estética muy bonita, que hay un poco de todo, pero en general son productos caros. Son precios un poco más pequeños que en las tiendas eróticas, claro está, para que haya una diferencia de, pues yo esto paso y me lo compro en la tienda.
Pero aparte del hecho de tener esa atención individualizada en tu casa, en tu piso, con una persona que puedes preguntar,
sí,
creo que también eso
es un poco más barato.
Pero aún así, yo creo que es mejor, no más agradable.
Sí, porque parece que la persona cuando va a la tienda se siente un poco presionada por la...
Vigilada también, ¿no?
Vigilada, a ver qué estoy mirando. Va siempre pues a lo más sencillito.
A ver quién me ve, quién me mira.
Entonces aquí, sí, las compañeras, las amigas, pero bueno, realmente tú al final de la reunión te acercas a la persona que está vendiendo y no tiene por qué nadie enterarse, porque te echan una bolsa, es a nivel privado. Incluso luego mucha gente aprovecha para hacerte preguntas sexuales.
¿Los estimuladores estos o juguetes eróticos mejoran también la salud, o hay personas que lo compran para mejorar la salud tanto psicológica como físicamente?
Por supuesto, por lo que había comentado Enrique al principio, la sexualidad positiva mejora la salud de la persona. Luego también es verdad que hay productos como las bolas chinas, que independientemente de lo que se diga, son unas bolas que se utilizan para el músculo pubococcigeo, para tenerlo más prieto, porque con la edad, con el tiempo, al tener niños, el músculo se va debilitando. Entonces, como este músculo, una de sus funciones es sostener la vejiga, la operación que se hace cuando una persona ya es mayor a mujeres es esto, es vaciar la vagina porque se le ha descolgado todo. Pues estas bolas hacen los ejercicios de Kegel por ti, es decir, están conforme tú vas andando, tú las puedes tener 20 minutos al día, media hora. Los ejercicios que yo, por ejemplo, en mi consulta mando son de cortar el pipí. Sirven para reforzar la vagina, además de la salud, también te sirven para darle más placer a tu pareja y darte más placer a ti, porque si tú controlas el músculo de la vagina, vas a ejercer una presión más fuerte sobre el pene del hombre y a él le vas a dar más placer y a ti también. Entonces, sí que es verdad que muchos de los productos mejoran la salud y este es un ejemplo de ello.
¿Qué le recomendaría sobre todo a las mujeres entradas en años que por circunstancias su pareja sufren impotencia sexual o alguna limitación con la cual no puedan practicar sexo. ¿Qué pueden hacer ellas para sublimar o transmutar su energía sexual y no sentirse frustradas con su pareja porque por algún motivo, por edad, por lo que sea, ya no le responde sexualmente? ¿Qué puede hacer una mujer así?
Aunque una persona pierda su potencia sexual, su capacidad para tener un coito, que creo que es a lo que te refieres, por lo que he dicho antes, queda toda la parte de los previos, de los preliminares para, bueno, masajes, caricias, besos, masturbación. O sea, queda toda una parte muy extensa donde sí puede involucrar a su marido, a esta persona. No tiene por qué dejarla de lado. O sea, tocamientos, que no tiene por qué ser en el miembro, en el pene, porque hay muchísimas otras zonas erógenas donde se siente placer. Entonces no hay que abandonar nunca a esta persona. Luego también es verdad que si tú necesitas más, pues están pues los vibradores para que tú puedas tener placer.
¿Cuál es la cosa más rara que te han llegado a pedir o que te han llegado a preguntar?
Yo te diría rara en cuanto a lo que se vende. No es que conociera todos los productos, entonces algunos conocía hasta que vi otros. Y hay como un huevecito tipo tampas, tal cual, solo que es un poco más ovalado. Y aparte lleva un mando. El huevecito se mete como en un tampas y se queda el cablecito colgando. El mando, bueno, pues lo puedes tener tú o lo puedes dar a tu pareja. Y la imaginación de cada uno al poder, ¿no? Pues te puedes ir a una cena romántica y darle el mando a tu pareja y decir, bueno, pues cuando ese aparato en concreto, pues me pareció muy gracioso. Y así otro, hay un estimulador del punto G de la mujer que tiene forma de V. Por una parte estimula el punto G y por otra parte el clítoris. Es que claro, por la radio es difícil explicarlo porque tendríamos que hacer una muestra visual. Luego hay vibradores que nunca dirías que son vibradores. O sea, que los puedes dejar en el salón de tu casa. Hay pingüinos, hay focas, hay cosas muy chulas que no tienes por qué estar escondiéndolas por si te diera vergüenza.
Nieves, en tus reuniones, en ese tipo de actividades, ¿qué mitos se mantienen aún sobre la sexualidad por parte de la mujer? Es decir, no han cambiado con relación a mucho tiempo y que evidentemente a través de la información de los especialistas se pueden ir minimizando, desmontando o modificando. ¿Qué es lo que se mantiene ahí como falsedades sobre la sexualidad? ¿Qué te comentan a ti?
Por ejemplo, algo así como, eso a mí no me coge. Digamos, algo que tiene que ver con el tema, pero no conocen a lo mejor su cuerpo tanto como deberían, ¿no? Porque la vagina es un músculo extensible, que es un músculo y como tal se puede ejercitar y puede coger lo que tú quieras. Más que pregunta es afirmación, como asustarse de lo que hay, cuando para mí esto esconde que no conocen tanto el cuerpo. O preguntas, me sorprende mucho que hoy en día todavía haya gente que no sepa situarse muy bien el clítoris. Entonces, esto es una falta de conocimiento de tu propio cuerpo. Lo puedes ver en cualquier página que busque la anatomía femenina, porque esto es algo necesario. Entonces, eso sí que lo veo que no ha variado, porque sí que nuestras madres o abuelas no supieran muy bien lo que tenían ahí, vale, pero nosotras hoy en día no podemos permitirnos eso. O sea, nos tenemos que explorar.
Sabes que vivimos en una época de bastantes libertades, donde creo que además en los colegios se suele hablar de sexualidad, donde la gente ya no viene, va de nuevas, porque este auge de vender incluso por las casas estos aparatos, si es que hay carencias de información o es que la gente está buscando unas satisfacciones más allá de lo normal, o por qué crees tú que se da todo esto.
La idea inicial partió de Barcelona, de una chica que se llama Eva Moreno. Ella surgió por casualidad, sus padres tenían un bajo comercial, un poco así de resumen para que sepáis de dónde viene la idea, y montó una tienda erótica. Y a partir de ahí pues surgió el decir, bueno, ¿y por qué no esto acercarlo a las mujeres? El tema viene desde allí, pero la idea es esa, ¿no? Es como las mujeres tenemos más prejuicios a la hora de entrar a una tienda erótica, se pensó en decir, vamos a llevarles nosotros la tienda erótica a las casas. No es otra motivación.
De lo que comentabas, de que se supone que en esta época todos debemos saber sobre sexo, pero incluso que no. Yo quisiera preguntarte, por aclararnos, ¿cuáles son las partes más erógenas en el cuerpo del hombre y de la mujer?
Partes erógenas hay muchas, por lo general más excitables, porque parte erógena es toda aquella parte que con el tacto es excitable. Entonces se podría comentar que son los pechos, tanto de hombre y mujer, luego estaría vagina y el pene. Pero lo que te digo, viendo la definición de zona erógena, no podemos quedarnos ahí, porque entonces nos vamos a hace mil años, cuando solo tocando ahí había que tener sexo, había que tener un coito y todo. Ahora tenemos una visión más amplia donde zona erógena es aquella con la que el simple tacto, la estimulación de esa zona, se puede llegar a tener una excitación y, ¿por qué no?, un orgasmo. Entonces, toda la piel sería zona erógena. Luego hay, depende de cada persona, pues el lóbulo de la oreja, el muslo, que ya depende de cada persona.
preguntaría también si hay estimuladores o aparatos o juguetes de estos eróticos para gays y lesbianas, y si se diferencian de los heterosexuales.
Como ya he dicho, las reuniones se están haciendo para mujeres, con lo cual el tema de ser lesbiana para estas reuniones le favorece, porque todo lo que se vende aquí es para mujeres y para introducir al hombre. Está claro que la mujer, tenemos la vagina, que es donde podemos introducirnos todos los aparatos, y también tenemos el ano, pero me refiero que los gays lo tienen un poco más acotado, pero hay muchísimas cosas, solamente que en esta reunión no se tratan de momento. Sí que está pensado para más adelante hacer reuniones mixtas y además para gays y lesbianas en concreto, pero de momento no.
¿Cómo es, Nieves, la sexualidad que reciben nuestros jóvenes, adolescentes en los colegios? ¿Es integral? ¿Hay preocupación por esa formación? ¿Se sigue manteniendo esa dinámica tradicional de hablar poco sobre esa cuestión y dejar que ellos descubran la sexualidad? ¿Cómo está actualmente el tema este en los colegios españoles?
La sexualidad se está vinculando únicamente a lo que es la prevención. Sí que es verdad que se da anatomía, pero como se da anatomía en los animales, se da anatomía en las personas, pero no creo que se esté dando una sexualidad, como muy bien hoy estamos hablando, una sexualidad amplia donde se hable del sexo para la mujer, donde la mujer pueda descubrir. No se está dando ese tipo de sexualidad, se está dando una sexualidad muy precaria y se dice el uso del preservativo, se habla sobre enfermedades venéreas, no se habla de la sexualidad ampliamente. Entonces es una lástima porque seguimos igual. Sí, nos dicen que te pongas el preservativo, que puedes coger sida, que te puedes quedar embarazada, pero no se habla de una sexualidad bonita, donde poder tener placer, erotismo, no se habla de esa sexualidad.
¿Cómo podemos concluir el tema que nos ocupa esta tarde? La sexualidad, y además en ese caso relacionada con esas reuniones de Tupper Sex.
Bueno, yo animaría a la gente, ¿no?, a que, aparte de mirar con mejores ojos a estas reuniones, pues incluso lo probaran y convocar alguna para que se diera cuenta de la buena sintonía que se da en ellas, en las mujeres, que no solo son un motivo de venta, sino que también es un motivo educacional. Se pretende hacer llegar estos productos a las mujeres y, por supuesto, van a aprender muchísimo en ellas, porque se habla en general de la sexualidad y en concreto de la sexualidad femenina, aprenderán mucho con ello.
Hemos hablado sobre un tema que quizás aún, como decía Nieves, sigue siendo desconocido, tabú, hay muchas dudas, miedos, pero sin embargo hay que hablar sobre él porque es una parte importante de la salud humana que no solamente afecta a la persona en cuestión, sino a la pareja y en definitiva a la familia y a su desarrollo posterior. Una sexualidad sana, como dice la Organización Mundial de la Salud, se compone de múltiples ámbitos y no solamente el mero plano físico. Gracias, especialista en sexología y psicóloga Nieves Soto.